mañana tempranito les presentábamos un tema que tenía que ver con la elección de la carrera, ¿no? Lo hacíamos por vocación, lo hacemos por una salida laboral. ¿Cuáles serán las carreras que mejor salida laboral tienen hoy en día? Y para eso está nuestro amigo Martín Poncio, especialista en gestión de talentos. Vamos a charlar con él hoy ese tema y ya le damos la bienvenida. Hola Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Flor? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, un poquito desfasados de horario y de tiempo, gracias por esperarnos.
No, al contrario, por favor.
Bueno, acá estamos. Vos sabés que se armó todo un debate esta mañana. Estamos con Juanjo Santander, porque Cris está de vacaciones. Se armó todo un debate de que por qué elegíamos, y por vocación, por salida laboral.
Y no sabés, Martín, la cantidad de testimonios que han traído las personas de todas las provincias contando sus propias experiencias de elección, de la profesión, de la vocación, las distintas etapas o los diversos momentos de la vida en los que de alguna manera pudieron y quisieron tomar las riendas de hacer, bueno, lo que definitivamente siempre quisieron.
Sí, totalmente. Hay en esto de la vocación o de la conveniencia. Hay que también hacer algunos filtros y algunas cosas que son buenas para reflexionar. Porque la vocación, uno cuando mira una carrera y tiene 20, 22, 25 años, o incluso cuando uno es más grande y quiere readaptarse o reacomodarse, pero pensemos un poco en aquellos que tienen que estudiar. Y las carreras hoy todas se apuntan a algo en particular. Sí, llámese medicina, servicios, contaduría, sistemas, lo que vos quieras, todo lo que vos quieras. O sea, todas las carreras que conocemos, psicología, todas las carreras que conocemos tienen una impronta determinada, tienen algo que está vinculado a lo que a mí me gusta hacer, está vinculado a algo que a mí me hace sentir cómodo, está vinculado a algo que está cerca de lo que es mi vocación, el ayudar a otros, está vinculado a esa partecita de la vocación. Lo que uno tiene que poder unir es esa vocación con la realidad. ¿Por qué? Porque la vocación que uno tiene se puede expresar o está determinado por determinado tipo de trabajos que se ejecutan de maneras distintas. Vale decir, pensemos, una persona que tiene una calidez particular para atender a la gente, entonces podemos pensar que se puede dedicar a estudiar algo vinculado a la gestión de las personas. Entonces, esa relación con la que uno decide esa vocación no está estrictamente vinculado con cómo va a suceder eso en el futuro. Porque yo estudio hoy, pero yo tengo que pensar cómo va a suceder esa carrera en el futuro. Esto se va a automatizar, esto va a haber sistemas que me sean de apoyo, yo voy a tener que entender tecnologías para poder desarrollar esto de manera efectiva y eficiente. ¿Cómo sucederá todo esto en un futuro cada vez más inmediato? Cada vez más inmediato. Porque lo cierto es que la tecnología avanza sobre absolutamente todas las carreras profesionales, haciendo su aporte en eficiencia, en eficacia, en entender velocidad de respuesta y en entender un montón de otras cosas que vamos a hablar hoy que está vinculado a esto de tener información sobre los distintos aspectos que redundan dentro de una carrera determinada. Entonces, no es solo una cuestión de vocación, sino que también es una cuestión de aplicabilidad de esa vocación. ¿Cómo voy a hacer yo cuando sea, qué sé yo, en este caso que estábamos hablando de un licenciado de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo voy a aplicar yo? A mí me importa la gente, me importa escucharla, me importa entenderla, me importa ofrecerle soluciones. Bueno, desde ahí te entiendo tu vocación, pero en el cómo la vas a ejecutar después, definitivamente que va a ser distinto. En alguien que quiera estudiar ciencias económicas, va a pasar exactamente igual. Hoy por hoy los negocios se administran de una determinada manera y se van a administrar de una manera distinta en un muy corto plazo. De hecho, hoy ya estamos viendo grandes transformaciones a niveles de los negocios. Si uno quiere dedicarse a todo lo que es la docencia y lo que es la capacitación y la formación de las personas, también entendemos claramente que eso tiene un proceso de transformación en el tiempo. No es lo mismo cómo que lo que nos demanda hoy, lo que vendría a ser nuestro beneficiario, que es el aprendiz, el alumno, que lo que nos va a demandar en un futuro, para lo cual yo voy a tener que estar preparado de manera distinta. Voy a tener que tener accesos a tecnologías para poder realmente complementar aquello que es mi vocación. Y así podemos ir por todas las carreras, la medicina exactamente igual. Hoy por hoy, hacer diagnósticos, antes estábamos acostumbrados al médico clínico que nos acompañaba prácticamente en todas nuestras dolencias, y hoy por hoy vemos que tenemos especialistas para cada cosa, y subespecialistas, y subespecialistas, es como que se va haciendo doble clic en cada una de las cosas, y con un apoyo de la tecnología cada vez mayor. Hoy los diagnósticos médicos, definitivamente, todos ustedes habrán tenido sus experiencias, ¿no?, a nivel de salud, desde un análisis clínico de sangre, en donde antes te hacían 4 o 5 temas, indicadores, y hoy te sacan 400, o sea, para cada una de las cosas que podría llegar a ser y que se pueden llegar a estar demostrando en un análisis de sangre. Es decir, todas nuestras vocaciones, todas las carreras, van teniendo una impronta diferente, que es en donde yo voy a tener que empezar a darme cuenta cómo voy a hacer para llevar adelante eso, porque mi vocación y mis ganas de una determinada carrera definitivamente no implica que esa carrera vaya a desaparecer, pero sí se va a transformar. Hay algunas que sí pueden llegar a desaparecer, pero no estaríamos tanto hablando de carreras, sino que estaríamos hablando un poco más de tareas. Dentro de una organización pueden desaparecer tareas por procesos de automatización, por procesos de robotización, por procesos de sistematización. Entonces, pueden haber tareas que se vayan reduciendo, entonces uno puede agarrar y decir, uy, yo dentro de mi trabajo hacía tal o cual cosa y ahora veo que ya no se hace más. Bueno, sí, es muy probable que eso suceda y insisto que cada vez van a suceder las cosas más rápido. Van a desaparecer tareas. Lo que definitivamente no va a desaparecer es el rol de la persona. Eso no va a desaparecer ni hoy, ni mañana, ni nunca. No, nunca va a haber, hoy por hoy existen tecnologías muy, muy de avanzada que a uno le llamarían mucho la atención. Hoy tenemos aplicaciones ya de Google que cuentan cuentos, ¿no? Uno le dice, le pone variables y te arman una historia. Impresionante las cosas que puede llegar a hacer, pero nunca va a ser la historia que yo hubiera querido contar. Va a ser la historia que por variables y por algoritmos ese sistema logró construir. Pero no es la historia que yo quería contar. La historia que yo quería contar es asociada a mi creatividad, a mis sentires, a mis experiencias, a mi pasado, a lo que yo vi, a lo que viví, a lo que disfruté y a lo que me imagino. Y eso definitivamente no hay forma de que vaya a ser reemplazado en ningún momento, porque hay cosas que Dios nos regaló y que no va a ser, nunca va a poder estar ni en un celular, ni en una computadora, ni en nada. Todos los sistemas y las computadoras lo que hacen es tener algoritmos basados en la lógica que predicen a partir de cosas pasadas. No hay magia. Tal inteligencia artificial, igualmente, la inteligencia artificial lo que hace es tener en cuenta tanta cantidad de variables que por ahí para el ser humano es imposible hacerlo de manera viva, y por eso existe la inteligencia artificial. Pero lo cierto es que no hace otra cosa que tener variables en cuenta. La creatividad no es una variable. La creatividad es un don propio de la persona, ¿no? Al igual que esto de entender el relacionamiento, la cercanía, me parece que hay muchas cosas humanas que nunca van a ser reemplazadas. Entonces, cuando, volviendo al tema de la vocación, uno tiene que pensar en esa vocación que uno tiene, pero sin dejar de pensar en cómo va a suceder eso.
Eso está buenísimo, Martín, para subrayarlo, ¿no? Muchos chicos que en este momento están viendo qué hacen el año que viene, qué siguen, qué estudian. Bueno, un punto importante es ese. ¿Cómo voy a aplicar lo que estudié? ¿De qué manera? ¿Dónde? ¿Cómo? Por ejemplo, un oyente contó tempranito que les dijo a los papás que quería ser peluquera, y lo primero que le dijeron los papás, bueno, ¿y cómo vas a hacer para ponerte la peluquería? Por ejemplo, ¿no? Son pequeñas cosas que son importantes, o nosotros, bueno, queremos estudiar periodismo. Bueno, antes la única forma era a lo mejor trabajar en un medio. Ahora se puede hacer periodismo solo desde redes sociales, por ejemplo. Bueno, y así van cambiando un montón de cosas, pero es súper importante esto, ver en dónde vamos a aplicar lo que estudiamos.
Totalmente. Y creo que hoy, a diferencia de poquito tiempo atrás, la apertura en donde desarrollar esa vocación que cada uno tiene cada vez es más amplia. Lo que pasa es que por ahí cuesta porque hay algunas barreras nuevas. Entonces, uno, recién vos hablabas del periodismo, pero en redes sociales, entonces la barrera nueva que aparece es entender de redes sociales, claro, no de periodismo. Claro. Entonces, una cosa va llevando a la otra, pero que tienen que ver con el mundo de hoy y que tienen que ver con el mundo futuro. Entonces, definitivamente que yo voy a poder hacer periodismo y cada vez de manera distinta y de cada vez de manera más enfocada, cada vez de manera más especializada tal vez. Entonces, capaz que antes teníamos un periodista que nos hablaba de todo un poco y hoy por hoy empezamos a tener como segmentaciones, ¿no?
Sí, en donde uno... periodistas que se dedican a la cuestión ecológica, periodistas de salud, periodistas de economía, periodistas de cultura y periodistas de moda, y así en un montón de otras profesiones, ¿no?
Martín, en esto de la formación de cada uno, seguir la propia vocación, lo que nos sale, lo que nos gusta, también es importante destacar que respecto de años anteriores, parecía como que lo bueno o la búsqueda era ingresar en un determinado lugar, en una institución, en una empresa, bueno, para conseguir el trabajo de nuestra vida. Hoy pareciera que el trabajo de nuestra vida, entre comillas, también tiene un gran camino de independencia, de lanzarse, de formarse, de animarse, de arriesgarse en diferentes emprendimientos como lo están haciendo conocer nuestros oyentes.
Sí, sí, definitivamente que este cambio que hablas ha sido radical, ¿no? No existe más ese trabajo de por vida, existe mi trabajo de mi vida y que va a ser... va a tener una constante evolución y un constante cambio. Creer, suponer o esperar que el trabajo con el cual yo estoy iniciando mi carrera profesional va a ser siquiera parecido al de años futuros, estaría en un error. El mundo, la dinámica me va a llevar por las buenas o por las malas. O decidí cuál va a ser el caminito que quieras transitar. Si vas por el de las buenas, es porque vas haciendo la lectura adecuada de lo que va sucediendo en el medio, en el mercado, y te vas adaptando. Y por las malas, que te va llevando medio como que a los cachetazos, te va diciendo por ahí no, por ahí no, por ahí no, porque vas queriendo como sostenerte o quedarte o construir un espacio que el mercado no está necesitando o no, o definitivamente te vas a quedar afuera del mercado. Que muchas veces pasa esto, gente que nos dice, pero yo sé hacer tal tarea y no encuentro dónde ni cómo. ¿Dónde existe? El cómo también existe, lo que no está existiendo es tu relación con el medio. O sea, el vínculo en cómo me comunico con el medio es donde estoy empezando a tener el problema. En el caso este de la persona que quería ponerse la peluquería y que los padres le preguntaban, bueno, pero ¿cómo vas a hacer? Y la respuesta sería... Y primero tengo que saber cómo es, con lo cual yo voy a empezar a ser peluquera en alguna peluquería mediana o grande, como para empezar a entender ciertas variables que a mí me van a permitir tener mi propia peluquería en el futuro. Yo me voy anticipando y voy construyendo eso. Como por el otro lado, también empiezo a estudiar y a entender dos variables más. ¿Hacia dónde va el negocio de la peluquería? ¿Cómo van a ser las peluquerías del futuro? Y por el otro lado, tengo que entender cuestiones vinculadas a un negocio, cuestiones económicas, porque si quiero tener mi propia peluquería, igual negocio, igual empresa, igual rentabilidad, igual costos, o sea, aparecen un montón de cosas que vas a tener que aprender a manejarlas de una o de otra manera, porque va a ser va a ser la naturaleza de lo que estás eligiendo, tener un negocio, tener una peluquería. Entonces, ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta cómo tengo que construir mi historia hacia el futuro. En una, vuelvo a la peluquería, pues me lo trajeron, ¿no? Pero pues, sirve como ejemplo para cualquier disciplina. Pero yo cuando esté en una peluquería, yo voy a tener clientes. Ahora, mis clientes, ¿qué opinan de mí? ¿Cómo los atiendo? Yo voy a tener que tener a alguien que va a tener que estar pensando de manera digital, o lo voy a tener que estar pensando yo, en cómo tener ese feedback con los clientes para ver cómo se sintieron. ¿Cómo es mi precio respecto del resto? Entonces yo voy a tener que tener algún tipo de investigación de mercado para entender cómo estoy yo en mis precios. ¿Cuáles son los atributos que los clientes ven en mi peluquería y en las otras peluquerías y cómo eso se compara? Fíjate cómo empieza a aparecer todo un espacio de análisis de información para que yo pueda ser exitoso en el proyecto que me proponga. Llámese lo que se llame, pero ¿por qué? Porque va a haber otros que sí lo hagan. Entonces, si yo quiero permanecer en el mercado, voy a tener que empezar a darme cuenta cómo hacer que eso pase, ¿no? Hablábamos con un repartidor de comida para animales y decíamos, bueno, pero es que es mucho, pues me tienen que llamar, yo tengo que ver, contestarle. Y llegamos a la conclusión de que por un análisis de datos nosotros podíamos llegar a la conclusión de cuánto comían sus mascotas de manera periódica y poder ofrecerle de manera automática qué es lo que sus mascotas consumían. Entonces, yo sé que vos consumís tal alimento, tal otro, para tal mascota, que ya sé el nombre de las mascotas, para el perrito, el gatito, de esto y aquello, el león o lo que tengas, y yo te lo llevo directamente. Entonces, yo me puedo anticipar a las necesidades de mis clientes. Y vos fíjate que en ese proceso de análisis de datos, es donde empiezan a aparecer un montón de carreras nuevas que definitivamente son las que van a marcar la diferencia en el futuro. No es lo mismo ser una peluquería enfocada al oficio de la peluquería que ser una peluquería enfocada en que el servicio de la peluquería deje satisfecho a mi cliente o le genere felicidad a mi cliente, aunque sea por un momento. Le genere alegría más que felicidad. Le genere un espacio de satisfacción. Lo haga sentir que está en el lugar adecuado, que lo están atendiendo de la manera adecuada. Todas esas cosas yo las voy a poder saber cuando investigue de que mi cliente, mientras le corto el pelo, le gusta tomar café. Entonces yo le voy a poder dar un café. Que a mis clientes les gusta poner los piecitos un poquito más altos porque si no le quedan las patas colgando porque son medio enanos. O lo que fuera. Entonces, yo puedo ir generando un espacio de fidelización, de relación, y ahí es donde empieza a crecer todo esto de entender la tecnología como un aliado indiscutido para cualquiera de las vocaciones.
Claro, ¿no? Claro, sí. Totalmente. Y eso hace, esto de que la tecnología la tenemos que incorporar en cualquier vocación, te voy a hacer esta pregunta provocadora, ¿viste? Que por ahí muchos jóvenes se tornen hacia estas carreras tecnológicas, como es a lo mejor el marketing digital, como es a lo mejor la programación y demás, porque tienen una muy buena salida laboral.
Sí. De hecho, no tienen solamente una muy buena salida. Vos fíjate que desde naciendo de lo que yo te acabo de decir, nosotros podríamos decir que cualquier vocación, cualquier empresa, cualquier negocio va a necesitar de estas personas. De un programador, de un analista, de un desarrollador de software, de un ingeniero, de un DevOps, de un Data Science, de un profesional de seguridad informática, de especialistas en redes, en infraestructura, en Data Management, Big Data, o sea, tecnologías, metodologías ágiles, es tanto diseño, el diseño de la experiencia del usuario. Fíjate, todo lo que te estoy diciendo son todas las carreras que de alguna manera, no sé si me estoy olvidando alguna, pero son todas las carreras que de alguna manera aportan valor al resto de los negocios. Claro. Entonces, no es que me voy a dejar de cortar el pelo, va a seguir existiendo eso. Ahora, yo voy a necesitar un bloque de personas que se dediquen a la tecnología para apoyar los negocios. Y necesito que el peluquero también entienda que necesita de ellos para poder evolucionar. Y necesita entender que se habla y que se logra con todo esto, ¿no?
Martín, ¿y qué proyección tiene hacia adelante, de acuerdo a lo que podamos imaginar, este tipo de carreras que hoy pueden ser como el boom, como lo fueron otras carreras años atrás?
La diferencia que tienen las carreras más tradicionales con estas carreras tecnológicas es que la carrera, mira, hoy vos, si vas a estudiar administrador, hay muchas carreras de las universidades tradicionales que comparten programas de hace 40 años, ¿no? Entonces, vos agarrás y decís, bueno, hay carreras más de las tradicionales que tienen planes, ya digamos, viejos, ¿no? Cuesta mucho actualizar eso. Las carreras tecnológicas tienen una actualización con una periodicidad casi anual, te diría. Lo que vos estudias en un año, el año siguiente capaz que ya mejoró por lo pronto en algo, o capaz que hasta incluso cambió cosas. Son carreras que tienen una dinámica totalmente distinta y actualizada.
Formación permanente, además.
Permanente, es constante. Uh-huh. De hecho, las personas que ingresan en este ámbito, vamos al ejemplo de los desarrolladores, arrancan estudiando algo que los haga sentir cómodo, como es la programación web, pero porque es por donde empiezan hoy los programadores. Pero lo cierto, que después te terminás queriendo, ya escuchaste la palabra full stack. ¿Qué será full stack? Claro, además de programar web, también sabe Java, también sabe .NET, Python, Node.
Esos son lenguajes de programación, aclaro, para los que los escuchan por primera vez.
Ah, ok, sí, claro. Son todos lenguajes de programación que son súper modernos. Bueno, Java no es moderno.
No, Java
pero
no.
Es un lenguaje de bajo nivel que es muy utilizado para muchísimas cosas. Entonces, claro, cuando el que está que empieza a estudiar tecnología, empieza a ver como unos horizontes nuevos, hermosos, súper desafiantes, que te abren un montón de puertas más, y te das cuenta que entre un lenguaje y otro son como primos hermanos. No es tan difícil, porque la lógica de la programación es idéntica. Uh-huh. Cambia un poco, es más, hoy por hoy hay plataformas que te permiten programar en distintos lenguajes y te los acepta. Entonces, uno puede saber y puede empezar a configurar sus habilidades en programación, en un montón de cosas. Y fíjate que no solamente hoy es importante la programación, es importante cómo se vincula ese programa con la gente que lo va a desarrollar, a trabajar, ¿no? O sea, ya empieza a ser tan importante el programa como la amigabilidad del programa. Entonces, claro, la experiencia del usuario empieza a ser algo importantísimo, y ahí empiezan a aparecer otras funciones de la tecnología, y son especialistas, como hablábamos de los médicos que se dividen y se subdividen, etcétera, etcétera, por mil millones de subdivisiones, claro. Acá empieza a aparecer también lo mismo. ¿No?
Sí, sí.
Ahora, el entender que yo voy a poder desarrollarme en programación porque me interesa esto de los lenguajes, o me interesa porque me tocó vivir esto de manejar un sistema y me pareció poco amigable, me pareció problemático, y yo digo, pucha, yo podría sumar valor a esa relación sistema-persona, y me empiezo a dedicar a esto de la experiencia del usuario, de cómo un usuario se interrelaciona con eso. Y también me puedo empezar a dedicar a decir, bueno, hoy por hoy, todas las empresas y todos los negocios, de esto que hablábamos al principio, de la problemática del manejo de información, que es en donde definitivamente está puesta gran parte del esfuerzo y de la parte económica de las empresas, es en entender el mercado, en entender a sus clientes, entender cómo consumen, por qué consumen lo que consumen, cómo harían para consumir mejor. Hay un concepto en inglés que se llama share of wallet, que es de lo que una persona está dispuesta a consumir, su billetera, cuánta plata tiene ahí, cuánta me dedica a mí y cuánto a mis competidores. Entonces, ¿cómo yo hago para adueñarme un poquitito más de esa billetera que tiene mi cliente dispuesta a consumir en cosas parecidas a la mía, y yo de alguna... Todos esos análisis vienen de lo que hoy por hoy se llama inteligencia de negocios, ¿no? Los famosos sistemas de BI.
Y Martín, ¿dónde se estudia todo esto? Porque está buenísimo, es súper moderno, nos pone de cara hacia el futuro. A muchos pueden decir, ah, mira qué bueno, puedo complementar mi negocio con esto. Pero ¿dónde lo voy a estudiar?
Yo te voy a dar, les voy a dar a todos un lugar para que puedan sacar muchas ideas, que es en la Universidad Tecnológica, ¿sí? Uh-huh. La UTN tiene un centro de e-learning. Uh-huh. Si lo buscan así, UTN, centro de e-learning, y ahí van a tener un montón de segmentos, y busquen ahí informática, programación y sistemas, y ahí van a ver un montón de todas estas cosas, y si entran van a empezar a poder, inclusive programación de videojuegos, trabajo de base de datos, un montón de cosas, en donde definitivamente pueden empezar. Van a tener no solo por donde pueden empezar, sino donde pueden desarrollar estas habilidades y estos conocimientos.
Y esto se puede estudiar desde cualquier lugar del mundo.
Tal cual. Esto se puede estudiar desde cualquier lugar del mundo.
Ahí ya entró Juanjo ahí.
Sí, estamos chequeando la página.
Está viendo qué estudiar.
Martín, la búsqueda de las empresas, de personalizar el vínculo con sus clientes, al mismo tiempo hay como un fenómeno, creo que incrementado también con la pandemia, de que los clientes también queremos tener un contacto más particular. Y muchas veces, si tenemos que comprar una torta, por decirte algo, quizá en vez de hacerlo con una gran cadena, lo podemos comprar a un artesano repostero o una repostera. Y si tengo que comprar una billetera, capaz que me gusta más tener el vínculo y el contacto con la persona que lo hace.
Me encantó, totalmente, y creo que nos pasa a todos eso, la despersonalización nos duele, nos aleja, nos hace perder esa experiencia de como cliente, ¿no? Y definitivamente que las empresas están súper preocupadas por esto. Ahora, por eso se busca, tanto a nivel de cliente como a nivel de empleados, se busca esto de la personalización, de la customización, de entenderte, no de entenderlos, sino de entenderte quién sos, cómo consumís, qué te gusta. Y cuando vos me compras dos o tres veces algo y yo te pregunté si te gustó o no te gustó, qué te gustó y qué no te gustó, yo ya empiezo a encontrar patrones de comportamiento en tu compra y en tus gustos. Y a partir de ahí yo ya empiezo a personalizar más. Te puedo decir, che, ¿a vos te gustan las tortas de chocolate? Con este tipo de chocolate, con este tipo de relleno, y ¿sabes qué? Te la muestro en una foto un día antes de tu cumple, o un día antes del aniversario de tu casamiento.
Claro.
O sea, empiezo a tener cosas que te hagan sentir bien, que te digan, che, qué bueno que se acuerde de mí. Nos pasa cuando te saludan por tu cumpleaños, ¿no? Bueno, hoy es más fácil porque las redes sociales te lo recuerdan, pero genera satisfacción el estar en el mapeo de otro, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando nosotros vemos que estas cosas son importantes y entender esta oportunidad de desarrollarme tecnológicamente, uno agarra y dice, no, eso no es para mí. Está lejísimo de lo que yo sé, de lo que yo puedo. Y acá es donde los estimulo a que, aunque se ingresen y pispeen, sean curiosos al menos, de todas las oportunidades que hay. Por ejemplo, volvemos de nuevo a un montón de gente que enseña, ¿no? Que tenemos tantos docentes que hoy por hoy son tan importantes para el futuro de nuestro país que la educación cobre un rol fundamental y definitivamente que nuestros docentes se capaciten y se formen en nuevas tecnologías y empiecen a analizar nuevas cosas, nuevas herramientas de e-learning, y que se empiece como a ayornar de todo esto de la tecnología, los va a hacer sentir muy bien a ellos también. Van a sentir que su valor, que su verdadera vocación, que es educar, que es transformar la vida futura de los alumnos, que es iluminar a todas esas personitas a que realmente puedan ver un mundo mejor y puedan construirlo también, lo puedan hacer de una manera mucho más completa. lo puedan hacer con nuevas herramientas, en donde los chicos se van a sentir mucho más cómodos y les va a resultar más amigable todas estas nuevas cosas. Hoy por hoy se enseñan por medio de juegos. Lo lúdico pasó a ser algo muy normal y natural en los procesos de aprendizaje, y cada vez más. Entonces, bueno, pero si yo puedo incorporar todo eso, ¿no? ¿Por qué no? Está al alcance de tu mano. Y cuando vos empieces, sí vas a tener algunas barreras iniciales en donde lenguajes y cosas y palabras raras, pero después, como en todo, nos vamos acostumbrando. Y cuando ya las empieces a escuchar un par de veces, ya van a empezar a sonar familiares y ya vas a poder incorporarte a este mundo de la tecnología, que definitivamente es el mundo del futuro, ¿no?
Martín, vamos llegando al final del programa. Está buenísimo esto que nos venís enseñando, adelantarnos un poquito, mirar hacia adelante, ver cómo vamos a aplicar lo que elegimos, lo que nos gusta, lo que nos hace bien, aquel lugar en donde nos sentimos que podemos dar lo mejor de nosotros a otros, siempre acompañado de la tecnología y viendo de qué forma lo aplicamos. Son unas guías muy prácticas, muy lindas para repensar nuestra vocación. Gracias,
No, no, por favor. Por favor, gracias a ustedes.
Hasta un próximo encuentro.
Nos vemos pronto.